¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Bienvenidos nuevamente a esta cita semanal donde trato con mucho cariño de traerles las historias más interesantes del ciclismo costarricense retro, diría yo. Quiero agradecerles profundamente la oportunidad que me han dado de estar en la palestra de los podcasts deportivos en Costa Rica. No les había mencionado, pero con mucho orgullo durante 2 semanas y gracias a la audiencia que ustedes me profesan, es que logré ubicarme en la primera posición de los podcasts deportivos en Costa Rica. En Contrameta nació con el interés de poderles ofrecer la alternativa de nuestro deporte y un espacio donde nadie había incursionado. Les recuerdo que yo soy un simple mortal, amante del ciclismo, y lo único que quiero es llevarles la información que se nos ha quedado un poquito pues ahí encajonada y de esta manera revivirla para todos ustedes. En Contrameta ha sido una alternativa importante para el ciclismo costarricense. Ese podcast que lo puede escuchar usted en el trabajo, en la noche, en la tarde, mientras coge café, mientras trabaja. Vamos a ser su compañía en estas presas de automóviles que hay hoy en día y que lo podríamos transportar a esos momentos que tal vez usted los vivió o que tal vez no los vivió y que le gustaría estar enterado del ciclismo costarricense. Pues nada, agradecerles infinitamente esa primerísima posición en la cual me ha mantenido durante estas 2 semanas y que espero mantenerlas con estos podcasts que les vamos a estar trayendo. Hoy he querido traerles algo que a mí me encanta muchísimo. Y les voy a poner el título de una vez. La Vuelta a Higuito. Le digo Vuelta a Higuito porque vamos a iniciar con ese nombre. Y vamos a terminar con la Vuelta Internacional a Higuito. Pero para los inicios de los años 80, cuando este grupo de jóvenes que se reunía y que simulaban hacer una carrera ciclística como la Vuelta Ciclística a Costa Rica, pues dijeron, hagamos algo con miras a estos eventos que vamos a tener acá. Me refiero a las fiestas populares de San Miguel de Higuito Desamparados. Es así como este grupo de muchachos pues inicia con algarabía y con mucha alegría y con mucha ilusión un evento que no se imaginaban a dónde iban a llegar y que se iban a convertir en la Vuelta Internacional a Higuito. Para el año de 1983, con mucho esfuerzo, es que logran arrancar con este evento. El que lo gana es Guillermo Hernández, un destacado oficial de tránsito hoy en día que se para todas las mañanas allá en la rotonda de la Y a regular el tránsito que entra y sale hacia los cantones del sur de San José, como lo es Desamparados, Aserrí, Acosta, y algunos que van hacia la circunvalación buscando la zona sur de nuestro país. Pues ahí lo van a ver, este señor joven de estatura, quemado del sol un poco ya a estas alturas de su vida, fue el primer ganador de la Vuelta Internacional a Higuito. El mismo Guillermo, que es padre de algunos ciclistas como Nene, como el mismo Esteban, que lamentablemente Esteban ya no está con nosotros, pero bueno, les inculcó este amor importante al deporte de las bielas y los pedales. En 1983, Guillermo es el primer ganador de la Vuelta a Higuito. Para 1984 lo hace Óscar Fernández, corredor costarricense que vuelve a repetir para el año de 1985. En 1986 Álvaro Jiménez, otro costarricense, es el que se hace acreedor al título de campeón de la Vuelta a Higuito. En 1987 la Vuelta comienza a tener un matiz más profesional. Ya los corredores de la época comienzan a olfatear esta carrera como una carrera de preparación con miras a lo que va a ser la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Ya la gente quería tomar más en serio este evento y pues ya veían algunos corredores que venían haciendo las cosas bien y que no tenían la posibilidad de foguearse fuera como lo hacían algunos corredores que ganaban o que estaban disputando grandes carreras y la misma Vuelta a Costa Rica, pues decidían coger la Vuelta a Higuito como parámetro para su preparación. Es así como entra nuestro querido amigo el Pitufo Calderón, Francisco. Pitufo, con todo respeto, porque así lo conocíamos en el algor ciclístico. En 1987 gana la Vuelta a Higuito Repiten el año de 1988 y para el año de 1989 Pitufo Calderón también es el triunfador de esta carrera. Es el primer corredor que hace un triplete y que sería enmarcado en la historia de la Vuelta Internacional a Iquitos como uno de los corredores más importantes en ganar esta carrera. Ya para el año de 1990 aparece el corredor Miguel Badilla y es el campeón de la Vuelta a Iquitos. Ya para entonces va a aparecer la figura primordial de este evento, como es el señor Glauco Pinto Rodríguez. Pues prácticamente Glauco, que era para entonces un dirigente y un amante de los más grandes que ha tenido la historia del ciclismo costarricense, adopta la Vuelta Internacional a Iquitos, perdón, a la Vuelta a Iquitos, y trata de convertirla en la Vuelta Internacional a Iquitos. Un título de jerarquía, un título de donde los principales corredores de esta área del continente se fijarían y tratarían de venir a correr a Costa Rica. Ya la Vuelta para esos años comenzaba a tener un realce muy importante fuera de Costa Rica y se mencionaban fuera de nuestras fronteras con miras a venir a correr este evento. Glauco, con mucha responsabilidad, viendo algunos eventos importantes en los cuales él había participado fuertemente y concretamente en Colombia, es que trae la idea de hacer esta carrera una carrera muy importante y ponerla a nivel de la Vuelta a Costa Rica. Como les digo, para 1990 la gana Miguel Badilla. Alfredito Zamora, después de haber ganado la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 1990, gana la Vuelta a Iquitos para el año de 1991. En el año de 1992, el corredor Alexis Villalobos toma esta carrera con mucha seriedad y concreta su triunfo para ese año de 1992. Para el año de 1983, la Vuelta a Iquitos cambia prácticamente de nombre porque se convierte en internacional. Ya tenemos la participación de algunos corredores y cuartetas, fundamentalmente de Colombia. Ese año, para el año de 1993, el corredor José Riategui de Colombia es el campeón de la Vuelta a Iquitos. Para el año de 1994, la gana el francés Marc Fraisse. Lo hace con el equipo de tienda El Globo. Me acuerdo muy bien porque fue mi primera vuelta que gané como técnico con el corredor francés Marc Fraisse. En 1995, el orgullo de Turrialba, mi querido amigo Cuti, como lo conocemos algunos, Gustavo Messén, es el campeón de la Vuelta Internacional a Iquitos, 1995. Ya para el año de 1996, 2 años después de su debut en Vuelta a Costa Rica, aparece Federico Ramírez, ganando el título de la Vuelta a Iquitos en el año de 1986. En el año de 1987, pues qué decirles, Federico Ramírez, el orgullo de Cot de Cartago, es el que vuelve a repetir con su equipo de Pizza Hut la Vuelta Internacional a Iquitos. Para el año de 1988, un corredor que para entonces ya comenzábamos a tenerlo en las pupilas de todos los costarricenses y de los amantes del ciclismo, aunque era colombiano, pero ya teníamos más o menos la información de las condiciones de este extraordinario corredor de allá de Boyacá, en Colombia. Me refiero a Ismael Sarmiento. Lo conocíamos como el borracho, no por lo que encierra la palabra, sino simplemente era un mote que se le acomodaba muy bien a Ismael y así lo conocía mucha gente en Colombia y en Costa Rica. 1998, Ismael es el campeón de la Vuelta a Iquitos, Vuelta Internacional. Para 1999, el corredor Jorge Humberto Martínez, que venía con el equipo antioqueño, del Aguardiente Antioqueño de Medellín, Colombia, es el que gana. Pero si hablamos de Jorge Martínez, Jorge Acho, Jorge Humberto, muchos no lo conocerán. Pero si les menciono que el Pillullo Martínez fue el que en 1999 era el campeón de la Vuelta Internacional a Iquitos con un equipazo que traía que lo respaldara, aunque todos sabemos muy bien, y se lo digo por experiencia propia, el Pillullo no tenía una condición muy buena para la cuesta, pero traían un equipo que los respaldaba y lograron el triunfo muy importante y muy merecido para el año de 1999. En el año 2000 aparece alguien que también vino a reforzar equipos acá en Costa Rica, Alexis Rojas, un corredor que ganó etapas en Vuelta a Costa Rica, que corrió profesionalmente en Portugal y que años después se marchó a Bolivia y que prácticamente el resto de su vida, ya hace más de 20 años que radica en Bolivia, se quedó por allá en el sur del continente americano. Me refiero a Alexis Rojas, el corredor que en el año 2000 gana la Vuelta Internacional Liguito. Para el año 2001 aparece un corredor que para mí es uno de los mejores corredores que han venido a Costa Rica. Y le hablo de la Vuelta a Costa Rica y de la Vuelta a Liguito. Un corredor que se las trae. Un corredor que era sumamente versátil a la hora que lo contrataban equipos profesionales. En el año 2001 gana la Vuelta a Liguito. Se llama Mauricio Ardila. Un corredor que después emigra a Europa y que hace cosas importantísimas en grandes carreras como el Tour, que corrió un Tour, también es el máximo corredor colombiano de correr Giro de Italia y terminarlos, e inclusive jugó papeles muy importantes en la montaña y en giros que ganaron algunos ciclistas de su equipo y que durante muchos años estuvo por allá en Italia. Mauricio Ardila en el año 2001 es el campeón de la Vuelta Internacional Liguito. Para el año 2002 aparece el champu. José Adrián Bonilla es el que gana la carrera del año 2002. Venía muy bien José Adrián, tenía unas condiciones extraordinarias, me acuerdo como hoy. Para el año 2003, José Alberto Montero, de la dinastía de los Montero de San Ramón, es el que gana contundentemente ese año la Vuelta Internacional de Liguito. Me acuerdo muy bien de esa vuelta, una vuelta muy disputada, pero José Alberto se había preparado muy bien y logra ganar la Vuelta a Liguito, la Vuelta Internacional de Liguito del año 2003. Para el año 2004 aparece un corredor que venía de hacer una muy buena Vuelta Internacional a Chiriquí en Panamá y se las traía. Ya era un corredor conocido para algunos de nosotros, para los técnicos y principalmente para los corredores que habíamos estado en la Vuelta a Chiriquí y habíamos conocido sus características de escalador, contrarrelojero y un ciclista muy completo. Me refiero a Héctor Mesa, colombiano, que prácticamente ganó contundentemente la Vuelta Internacional a Chiriquí del 2004. Para el año 2005, pues era una vuelta muy disputada, una vuelta muy importante, y les voy a contar por qué. Porque para esta vuelta a Liguito, nosotros, y cuando digo nosotros, yo estaba en la estructura del equipo del Globo, habíamos hecho una muy buena vuelta a Guatemala que produjo el triunfo de Juan Carlos Rojas en la vuelta a Guatemala, la vuelta número 50 a Guatemala. Y teníamos mucha esperanza de la vuelta a Liguito, pero nos enfrentamos a un corredor que siempre nos dio la batalla y que ha sido uno de los principales corredores de Costa Rica. Me refiero a Henry Rabe, que ese año pues prácticamente inicia una seguidilla importante de triunfos en su carrera deportiva. Y lo hace en el 2005 ganando la Vuelta a Liguito. Lo hace en el 2006, como también lo hace para la Vuelta a Costa Rica del 2006. Y lo hace en el 2007 ganando también la Vuelta a Costa Rica del 2007. Y bueno, siendo el primer corredor que hace en 2 años seguidos la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Y ni qué decirlo de la Vuelta a Liguito. Como ya les había mencionado, teníamos a Paco Calderón en los años 80 y el mismo Oscar Fernández, pero bueno, ya se asomaba Henry Rabe, porque en el año del año 2008 repetía el triunfo de la Vuelta a Liguito y le sumaría su cuarto triunfo en Vuelta a Liguito, una vuelta que fue muy accidentada, la del 2008, una vuelta que quisiera hacer una pausa para referirme a lo que pasó en esa vuelta del 2008. Para el año 2008, pues nos tenían muy acostumbrados que el equipo antioqueño siempre venían a disputar esa carrera y siempre venían pues tratar a ganarla. En ese entonces pues ya habían hecho cosas importantes, como en el año 99 cuando la ganó con Pillullo Martínez, y ya la habían ganado con Héctor Mesa, y querían pues empezar una seguidilla. Henry Rabbit se las interrumpe, pero para el 2008 le encomiendan a una persona a venir y se trae un equipo extraordinario, un equipo que inclusive encabezados por este corredor Atapuma, que años después hizo grandes cosas ganando etapas en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, pues viene a esta carrera. Y este, él tenía la costumbre de salir a trotar, a correr, y algunos se van a acordar de este episodio tan desagradable para la historia nuestra, porque lamentablemente este, Wilmar Henao en el 2008 es atropellado y muere en el lugar. Fue muy trágica la muerte. Estábamos en medio de la Vuelta a Egipto del año 2008. Sería una situación muy especial. Les cuento así rápidamente que para ese entonces se estaba disputando la cuarta, quinta etapa de la Vuelta a Egipto, una vuelta muy disputada, como les digo, y estábamos en la contrarreloj, que salíamos de Palmichal de Acosta hacia el Alto de Tarbaca, que eran como 21 kilómetros aproximadamente. Y pues cuando estábamos reunidos para previo a esta salida, pues el ambiente no era muy agradable, y fundamentalmente en el equipo colombiano, porque su técnico no había llegado a dormir, no aparecía. Y pues nosotros a manera jocosa pues decíamos pues que no sería que pues que se habrá tomado algo de más y la pasó pues muy bien y no llegó a dormir. Y la gente pues nos aclaraba de que él no era de esas costumbres y que esa era la preocupación que tenían, que lo habían visto inclusive llegar, averiguaron y vieron que salió una mañana, pero que no había regresado. Pues la etapa transcurrió de una normalidad común, con el nerviosismo que les decía. Inclusive yo tuve una experiencia ahí con Steven Villalobos, que lo picó una avispa en la garganta y les estaba cerrando las fosas nasales, y en este momento se me estaba ahogando y casi que tomamos una medida drástica en ese momento, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de arreglarle ese inconveniente. Pero bueno, para la tarde se confirma que el muchacho está lamentablemente en la morgue judicial, obviamente sin vida, y el equipo del aguardiente antioqueño, que era el que venía para entonces, toma la decisión y se retiran de la Vuelta Internacional Egipto del año 2008. Una carrera que entonces a partir de ese momento entra en disputa de otros corredores. En ese momento pues estaba disputándose, Henry Rabbit estaba en clara disputa de esa carrera, pero también lo tenía por encima aquel corredor Marcos Salas Morera. No Taz, sino el muchacho de San Pedro de Poás, que corría para en ese entonces para el equipo del IBP Pensiones, y que tenía unas condiciones extraordinarias. Inclusive yo llegué a pensar que tenía un porcentaje muy bueno para que se alzara con la victoria, en vista de que prácticamente el equipo colombiano había abandonado la carrera por una cuestión lógica, entendible. Y pues entrábamos otro grupo de corredores a disputar. La vuelta siguió, no se detuvo. Y al final, pues el que marca el triunfo de esta carrera es el corredor Henry Rabbit. Para el año 2009, pues en vista de estas circunstancias y que cosas anteriormente les habían pasado al equipo antioqueño en esta vuelta, que se habían devuelto, inclusive algunos corredores ganándola con fracturas de clavículas, toman la decisión de traer un equipo muy fuerte, en ese momento encabezados por Janier Acevedo, y prácticamente Janier gana la Vuelta a Egipto y ese mismo año gana la Vuelta a Costa Rica de una forma muy contundente. Janier posteriormente se va para los Estados Unidos y corre profesionalmente con equipos pues continentales. Para el año 2009, Janier Acevedo es el campeón de la Vuelta Internacional a Egipto. Para el año 2010 la gana el corredor William Valencia. William Valencia, un corredor igualmente del equipo antioqueño, pero que para este año se dan cosas muy importantes. Inclusive este año gana etapa Carlos Betancourt, el banano Betancourt, este corredor que después de acá se va para el equipo Movistar y es compañero de nuestro compatriota André Amador, y corren también carreras importantes como el Tour de Francia con el equipo de la telefonía. Un corredor con condiciones muy buenas y que, pues como les digo, fue contratado prácticamente después de la Vuelta a Quito. No gana la Vuelta a Quito, la gana su compañero para el 2010, pero es un punto de referencia de los que estuvieron corriendo esa Vuelta Internacional a Quito en el año 2010. Para el año 2011, Argiro Ospina es un corredor saso, un corredor que tenía unas condiciones que venía a ser subcampeón del Clásico RCN en aquel momento. Y ya estas son palabras mayores. Imagínense la clase de corredores que nos acompañaban en esa Vuelta a Quito. Gana muy, muy contundentemente la Vuelta a Quito, la Vuelta Internacional a Quito del 2011. Se va a Colombia, cambia de casa antes de hacer una pasantía en Europa, donde él se va para el equipo Movistar. Está un tiempo en el equipo Movistar allá en España, no se acomoda, por lo que pude leer y estudiar un poco sobre él. Se regresa a Colombia, hace unos eventos importantes y pues lamentablemente en uno de esos eventos lo atrapan en el dopaje y hoy en día pues todavía sigue purgando una sanción. Este extraordinario corredor, Argiro Ospina. Para el año 2012, no sé si será familia, es más, me faltó eso, investigarlo, leerlo y confirmarlo. Lo voy a tener muy presente. No sé si Carlos Alberto Ospina, el que gana en el 2012, es el campeón de la Vuelta a Quito. No sé si serán familia. Lo que sí les puedo garantizar es que en el 2012, este antioqueño, que es del mismo pueblo, del mismo lugar y con el mismo apellido, solo que ganan en año diferente, es el campeón de la Vuelta Internacional a Quito. Año 2012, Carlos Alberto Ospina. En el 2013 no hubo Vuelta a Quito. Desde 1985 teníamos una seguidilla importante hasta el 2012, pero en el 2013, con este número que a muchos no les gusta, pues lamentablemente para los intereses de la Vuelta a Quito fue así, no se realiza la Vuelta. Falta de compromiso de patrocinadores hacen que Glauco no toma la decisión y no se hace la Vuelta a Quito. Para el año 2014 de la Vuelta Internacional a Quito, aparece un suramericano ganando esta carrera. Una Vuelta a Quito que tuvo una pelea de principio a fin con varios equipos costarricenses que fueron protagonistas. Pero no fueron ni colombianos, ni venezolanos, ni ecuatorianos. Fue un chileno que venía con el equipo mexicano que gana la Vuelta Internacional a Quito. Me refiero al corredor Paulo Alarcón, un corredor jovencito en aquel momento, bajo de estatura y con unas condiciones muy importantes. Y un equipo, déjeme decirle, que lo estaba acompañando de principio a fin y pues con la estrategia de Juan José Monsiváis logra inscribir su nombre en la historia de los campeones de la Vuelta Internacional a Quito. Para el año 2015, pues prácticamente es el corredor Juan Carlos Rojas el que gana corriendo para el equipo de Frijoles Tierniticos esta importante carrera. Para el 2016, que es el último año que se realiza la Vuelta Internacional a Quito, la gana el corredor de Buenos Aires, de Punta Arenas, de allá de la zona sur-sur de nuestro país. En el 2006, el corredor Leandro Valera, corriendo para Frijoles Los Cierniticos, es el corredor que gana la Vuelta Internacional a Quito. Y prácticamente despide, porque a partir del año 2016 no se realiza más este importante evento. Y digo importante evento porque esta carrera llegó en algún momento dado a estar al mismo nivel de enfrentamiento en organización de la Vuelta a Costa Rica. ¿Cómo no reconocerle este extraordinario trabajo de Glauco organizando y ese grupo importantísimo de amigos y colaboradores que tenía, como a Doña Luz, que era su mano derecha en la organización de la Vuelta a Quito y con ese trato tan amable que nos daba a todos los que estábamos pues tratando de disputar esta carrera. Una vuelta que era sinónimo de alegría para la comunidad, que trajo muchos beneficios para la escuela, para la Cruz Roja y que se hacía con el interés de mejorar las condiciones de este distrito capitalino de la zona sur sur de la capital de Costa Rica. Era importantísimo para los intereses de la comunidad que la Vuelta a Quito pues tuviera ese realce y qué decirles del prestigio que llegó a tener. Tanto corredor importante que se peleaban por venir a la Vuelta. Esta Vuelta era importante para todos los que estábamos inmersos en Vuelta a Costa Rica porque era el último de los fogueos que podíamos tener. Acordémonos que se había hecho una trilogía de eventos al final del año, que era la Vuelta a Iquito, la Vuelta a Chiriquí en Panamá y la Vuelta a Costa Rica. O hay veces se cambiaba la fecha y aparecía la Vuelta a Chiriquí, la Vuelta a Iquito y la Vuelta a Costa Rica. En fin, lo que les quiero decir era que era una carrera muy importante para los técnicos, para los corredores, para los patrocinadores, y era un ensayo para lo que iba a ser la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Tuvimos el beneficio de tener comisarios internacionales. Uno que me acuerdo perfectamente es Juan Eugenio Cano, que lamentablemente ya no está con nosotros y que fue una pieza muy importante en el asesoramiento, en la capacitación de los comisarios y los jueces de aquel entonces. Venía no solamente a juzgar, sino a capacitar, y era un amigo incondicional del ciclismo costarricense. Hubieron otros comisarios que se le sumaron a esta carrera, internacionales y lógicamente nacionales. Muchos de los nacionales pudieron aprender muchísimo. Así que la Vuelta a Iquito era una carrera no registrada en el calendario internacional, pero que cumplía con todo eso como una carrera meramente de clase mundial. No teníamos equipo de World Tour, pero se asemejaba mucho a esas carreras que se hacían en Colombia por el tipo de nivel, el tipo de montaña y el tipo de carretera que presentaba. Déjenme irles diciendo que para concluir, que pues prácticamente el gran ganador de esta carrera internacional de la Vuelta a Iquito es Henry Rabe, que tiene 4 títulos en su palmarés. Lo sigue el Pitufo Calderón, Francisco Calderón, Pitufo de mucho cariño y respeto, pero así le decíamos en el ciclismo. En la tercera posición, con 3 títulos, tiene Federico Lico Ramírez, y con 2 títulos de la Vuelta Internacional a Iquito lo tiene Oscar Fernández. En esta carrera internacional Iquito también hemos tenido corredores como Alfredo Zamora, que en 1990 gana la Vuelta a Costa Rica y gana la Vuelta a Iquito en el año 91. Lo hace Alexis Villalobos, que gana la Vuelta a Costa Rica en el año de 1981 y gana la Vuelta a Iquito en el año 92. Así como lo hace Federico Ramírez, que gana la Vuelta a Iquito en el año 95, 97 y 2003, y en el 2000 gana la Vuelta a Costa Rica. José Adrián Bonilla, que gana la Vuelta a Iquito en el año 2011, y gana la Vuelta a Iquito en el 2002 y gana la Vuelta a Costa Rica en el 2003 y en el 2011. Henry Rabe, que tiene sus 2 títulos de Vuelta a Costa Rica del 2006 y 2007, pues tiene los títulos de la Vuelta Internacional a Iquito del 2005, 2006, 2007 y 2008. Prácticamente en ese tiempo nuestro querido amigo Rabe era intratable en el ciclismo de Costa Rica. Para terminar, Juan Carlos Rojas, que gana en el año 2015 la Vuelta Internacional a Iquito, pues todos sabemos que tiene los títulos de Vuelta a Costa Rica del año 2005, 2010, 2013, 2014 y 2015. Pues nada, señores, este ha sido el aporte que le hemos traído de parte de En Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense, a referirnos un poco a lo que es la Vuelta Internacional a Iquito. Esa gran carrera de Glauco Pinto, que la optó, como lo dijimos, como su hija deportiva y que la llevó a los lugares que jamás nos habíamos imaginado que iba a llegar esta extraordinaria carrera. Hemos escuchado que hay muchos intentos por rescatar esta carrera, de revivirla y llevarla donde estuvo esta carrera. Acordarnos de aquellas etapas que hacía Glauco, esas subidas al volcán Irazú, las subidas allá, las llegadas a Miramar de Punta Arenas, las llegadas a Guanacaste, y cómo olvidar esa última etapa, ¿verdad? Que siempre llovía, siempre hubieron accidentes, siempre hubieron clavículas rotas en esa carrera. Me refiero a la que salía de Iquito, que llegábamos al plano de Curriabat, comenzábamos a subir hacia Ochomogo, dábamos el ascenso de toda esta parte de la carrera interamericana y volvíamos a meternos por allá arriba de Casamata, antes de llegar al empalme y meternos a buscar hacia Jericó y subir esas paredes hasta lograr salir nuevamente a Iquito. Esa era la última etapa que todos sabíamos que era, se podía guardar al final. En esa última se ganaron y se perdieron muchas carreras. Pues nada, señores, agradecerles esta oportunidad nuevamente que me brindan, como les dije al principio, permitirme estar en los primeros lugares del podcast Deportivos en Costa Rica, pues ni yo me lo imaginaba. Y esto pues se lo agradezco muchísimo a estos amigos de Fotomundo también, que son parte de este proyecto, que me ayudan con los micrófonos, para poderles llevar este sonido que ustedes escuchan. Y aprovecho, si ustedes necesitan buscar micrófonos de solapas, cámaras, lentes especiales en este tipo de fotografías profesionales, no dejen de buscar a Fotomundo allá en Guachipelín de Escazú. Señores, les agradezco muchísimo la compañía esta semana. Esperemos que la próxima semana tengamos otro podcast importante. Tengo en la mira un corredor también, así como les traje a Juan Carlos, le tengo en la mira otro corredor que quiero que lo conozcan, la parte humana y la parte deportiva. Señores, ustedes estuvieron en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Chao.